Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:00 de la tarde, saludos y muy buenas. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompaño como siempre en los diales del deporte malagueño. Ya sabes, en la sintonía de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. El día 11 de junio de este año 2021 va a quedar grabado en los anales de la historia del baloncesto malagueño, porque hoy es el día en el que Unicaja anuncia, sin lugar a dudas, que cambia su estrategia, que cambia su rumbo, que da un paso hacia el costado y que sale del espectro de Euroliga, que sale del espectro de los mejores equipos de la competición continental europea. Sus motivos y sus razones tendrán. Ahora las vamos a exponer, las vamos a poner encima de la mesa. Lo que está claro es que comienza una nueva etapa en el equipo malagueño, sin vendidas de humo, de realidad, de tener los pies en el suelo y evidentemente muy lejana de esos días de vinos y rosas que hemos vivido aquí en el baloncesto malagueño durante los últimos 20 años. Enseguida te voy a dar las claves de todo lo que ha ocurrido en el Consejo de Administración de Unicaja, el primero de estos nuevos señores y señoras que están en ese Consejo de Administración y las decisiones que se han tomado. Es noticia importante del día, pero no la única. Vamos con todo ello en los titulares de esta jornada, viernes 11 de junio. Bienvenido, bienvenida. Es la noticia de portada. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Sí, noticia
Unicaja
histórica.
Unicaja no jugará la Eurocup, ¿eh?
Sí, sí, correcto, eso es. Es una noticia de impacto, de calado. Unicaja va a jugar la FIBA Champions League. El club malagueño renuncia de esta manera a la Eurocup y tras 20 años se sale de ese espectro Euroliga. La decisión, según comunica el Club Verde, se ha tomado por unanimidad. El nuevo consejero del club, López Nieto, pedía a los micrófonos de COPE que trabajan por revertir la actual situación. Lo escuchamos.
Bueno, efectivamente no ha sido un año fácil, también ha sido un año de pandemia, como también hay que de alguna manera tenerlo en cuenta, ha sido muy complicado. Estoy convencido de que vamos a intentar que esto se revierta. En deporte nadie puede garantizar nada, así que debería vender humo, cosa que no hago, pero yo creo que se van a poner los pilares por parte de la gente que está funcionando dentro para que este momento malo del club se revierta.
Era lo que comentaba el nuevo consejero del club, Antonio Jesús López Nieto. Ha estado presente en ese nuevo consejo de administración, como lo han estado Marta Bravo, Antonio López Espósito y Rafael Fernández. El nuevo consejo de administración de Unicaja se ha reunido esta mañana por primera vez, lo han hecho de manera telemática, y han nombrado a Sergio Corral, como anunciábamos aquí en COPE Málaga, como presidente del club de manera interina. Y eso es importante recalcarlo. Sergio Corral, nuevo presidente de Unicaja de manera interina. Corral es el actual director general de la Fundación Unicaja y se convierte de esta manera en el undécimo presidente del club malagueño, aunque su cargo se supone que será efímero y lo que se plantea es que sea Antonio Jesús López Nieto el que sea nombrado en un corto espacio de tiempo como presidente definitivo del club.
Por cierto, que avanzan compañeros de medios de comunicación de Europa que Jordi Bertomeu fuera de la directiva de la Euroliga.
Sí, sí. Sí, sí. Después y de 20 años, correcto.
Exacto, sí, sí. Y va a quedar como consejero delegado. Bueno, la decisión de abandonar la Eurocup por parte del Unicaja de Málaga, pues esto, no ha sentado nada bien a buena parte y a gran parte de la afición de Unicaja que ven como un paso atrás del club. Desde Unicaja se argumenta que es una decisión correcta y que supondrá mayores réditos económicos al club que la Eurocup. La FIBA Champions, ya lo saben, la juegan 32 equipos y Burgos, por ejemplo, ha ganado las dos últimas ediciones.
Luego vamos a ir con Adolfo Romero, nuestro compañero, analista de baloncesto, que se bucea en todas las competiciones y en todas las ligas, a ver que nos cuenta lo que se va a encontrar Unicaja de Málaga a partir del mes de septiembre. Cambiamos de escenario, cambiamos el Martín Carpena por la Rosaleda y hablamos del Málaga. En el Málaga se sigue trabajando sin prisa, pero sin pausa, en un verano largo y esperan anunciar en los próximos días la renovación, por ejemplo, de Jozabé, que ampliaría su estancia en Málaga al menos en dos temporadas. A la oficina de la Rosaleda están llegando muchos ofrecimientos, Javi, incluso algunos que parecían fuera de la órbita económica,
sí,
del club.
Esto es, efectivamente, jugadores que están fuera del espectro económico del club y que están en negociaciones con el Málaga. Eso es una noticia importante porque el Málaga, aunque no pueda acceder a esos contratos, Emilio, pues oye, está teniendo buena repercusión en el mercado. No es el Málaga del verano pasado, sí señor. Y por cierto, recuerden, el Málaga ayer recogía la medalla de oro de la provincia concedida por la Diputación Provincial. José María Muñoz ha sido la persona en recogerla en nombre del club. Junto a él ha estado Scassi, Manolo Gaspar o Duda.
Sí, señor, esa medalla de oro de la provincia de Málaga, concedida al conjunto blanquiazul. Y Pablo Chavarría llega ya, por cierto, al Ecuador de su recuperación. El jugador, hay que recordar que se recupera de una grave lesión de rodilla que se produjo el pasado 1 de marzo en Anduba y, por lo tanto, cumple ya 3 meses de rehabilitación y espera poder comenzar a correr ya en los próximos días. La intención que hay es que el jugador pueda estar listo para el mes de octubre y poder empezar a ayudar al equipo a partir del tercer mes de competición. Estas son las sensaciones de Chavarría en su proceso de rehabilitación.
Sí, vengo bien en plazos y bueno, el 10 ya voy a cumplir 3 meses. Voy a empezar con la carrera, que es muy importante, así que esperemos poder seguir así, trabajando en el gimnasio con la fuerza, y gracias a todo el cuerpo médico vengo de la mejor manera y hay que continuar, ¿no?
Trabaja la dirección deportiva, trabaja el cuerpo técnico en hacer un buen Málaga para la próxima temporada, pero el foco deportivo en el Málaga actual lo protagoniza su equipo juvenil. Los de Nacho se miden este domingo a las 12 en el campo de la Federación Malagueña en el partido de ida al Athletic Club de Bilbao. Ya lo saben, cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. Los malaguistas esperan poder conseguir un buen resultado para la vuelta, que se jugará 7 días más tarde en Lezama.
Sí, señor, a ver si tienen suerte los chicos de Nacho. Y otro foco informativo es el fútbol sala femenino. El Atlético Torcal se juega mañana el ascenso a la primera división del fútbol sala nacional. El equipo malagueño, si vence al Colmenarejo, logrará el ascenso de categoría. Insisto, es algo inédito en el fútbol sala malagueño ver a un equipo femenino en lo más alto, ¿no? Precisamente del panorama nacional. La expedición está ya en los alrededores del pabellón. Van a partir en breve a Elche. Vamos a conectar con esa expedición, donde recuerdo, mañana se va a jugar esa fase final a partir de las 4 de la tarde. O sea que haya muchísima suerte. Enseguida contactaremos con esa expedición. 7:00 de la tarde. Esto es noticia en el deporte malagueño. Te la cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Sábado 19 de junio, desde Iberoquinoa, sigue toda la información de Agropopular con César Lumbreras y el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera.
Colaboran Denominación de Origen Aceites de Antequera, Asaja Málaga, Remolques Agrícolas José María Gómez, Aceitunas Chicón Lebrón y Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarro Hermanos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar. Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en euinstalaciones.com.
Este será un verano diferente, porque con tu nuevo aire acondicionado de Proinco disfrutarás de unas temperaturas perfectas en cada momento. Descubre el aire más fresco y saludable, el de los veranos agradables de Proinco. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:08 de la tarde, imagínense el calado de la noticia de Unicaja, que en redes sociales está la cosa,
Emilio,
que arde.
Déjame,
¿eh?,
que diga una cosa. ¿De cuánto tiempo llevamos nosotros interactuando con los internautas, con Facebook, con Twitter? Ya tenemos tres temporadas, ¿no? Que cada día...
No, llevamos más, yo creo que llevamos más, Javi.
Ah, ¿no? Sí, vale, perfecto. Sí, pues, 3-4 años llevamos nosotros preguntando cada día a la gente por un tema en excepcional, ¿no? Por un tema en particular, ¿no? Bueno, pues sin lugar a dudas, supera al día en el que preguntamos por el descenso del Málaga. Esto supera, vamos a intentar leerlo, más llamativo, porque hay cientos y cientos de mensajes. Ni qué decir tiene, que te pasas por la cuenta oficial del Unicaja y las respuestas al comunicado es terrible. No hay ninguna, Emilio, ninguna respuesta de un aficionado en las redes que vea bien que Unicaja vaya a la FIBA.
Sí. Vamos a preguntar.
Vamos
precisamente.
Vamos con ello.
Ese asunto, vamos con las redes sociales.
Venga.
Pero vamos, ya Javi ha dado un adelanto, ¿no? De lo, por dónde va la respuesta. La pregunta, Javi, era clara. ¿Qué te parece la decisión definitiva de Unicaja de abandonar la Eurocup para jugar la FIBA Champions? Y ya sabemos por dónde va la respuesta, ¿no?
Sí, unanimidad absoluta, ¿eh? Vamos a leer, no todos, porque hay muchísimos. Leemos los más llamativos, los que van apareciendo en pantalla. Por ejemplo, Alex dice: el fin de Unicaja. Va a ver los partidos de FIBA, quien yo sé. Francisco Manuel Lara: después de la desastrosa campaña de Unicaja en la Eurocup y en la Liga Endesa en este año y con serios problemas económicos, con el nombramiento del presidente y el vicepresidente de nuevo, no me explico cómo puede entrar y encima, por 3 años, la peor noticia de hoy. Vaya tela. Andrés dice: yo creo que en el fondo es una buena decisión. Recibe más dinero y está creciendo bastante. La Eurocup se está quedando pequeña y además podría desaparecer. Este es el único mensaje, más o menos, por ahí que podemos decir que es positivo. Luego, José dice: creo que es coherente. No tenemos el mismo dinero. La FIBA Champions da más dinero. Y nos guste o no, la Eurocup es como la Superliga. Solo entran los que ellos quieren invitar. A día de hoy casi nadie ve la Eurocup porque aburre ver a los mismos. Los pequeños no llegan a la final. Leiva dice por aquí: ya se puede decir claramente que Fundación Unicaja y Unicaja Banco dejan morir al baloncesto en Málaga. Gracias por los años de éxitos anteriores y ahora a esperar la muerte del club. Tomamos nota los abonados y clientes. Caín dice: otro clavo más al club. ¿Los jugadores qué opinan? Soldados Ocuo dice: ¿desde cuándo no se hace una rueda de prensa con pregunta? ¿Desde aquel desayuno con Jiménez, puede ser? FJ Galaván dice que deben explicar bien las causas de este movimiento, que no pasa nada por decirlo. Cuando se comunica bien, todo es más fácil. Cuando la callada es la respuesta, das la espalda a tu masa social. Creo que sigue sin cambiar nada ahí dentro. Están encantadísimos de conocerse. Daniel dice: hombre, López Nieto tonto no es, y además estarás asesorado por Juan Rodríguez, que de esto sabe más que tú y más que yo.
Juan Rodríguez.
Exacto, no
si Juan fuera Rodríguez. Juan Rodríguez ya.
Sí, sí, está claro. Faltaba, ¿no? Michael dice: en mi opinión, es un error tremendo que nos aleja definitivamente de la élite nacional y europea. El nuevo proyecto de Unicaja empieza con mal pie. Álvaro Pacheco dice: es patético que el abonado solo importe para pagar cuotas y estar calladito. Lo que dice otro por aquí. Hay más mensajes, voy leyendo por aquí. Es de vergüenza como gente sin conocimiento deportivo hace que un grandísimo club de baloncesto español deje pertenecer o luchar por la élite europea como es la Euroliga o la Eurocup tras 20 años. El Unicaja será el nuevo Milán del baloncesto. Verde y Morales le pone un poquito de humor. Dice: 8 años después un equipo de Málaga vuelve a la Champions. José Carlos dice: se confirma la bajada de objetivos, el retroceso del club, del Unicaja. Una pena ver cómo se va muriendo un proyecto de club guiados por Unicaja Banco y Fundación Unicaja. Quique dice por aquí: qué vergüenza. Pensando si sacarme o no el abono después de 20 años seguidos de socio. Es una vergüenza, Unicaja. A ver. Gerardo Gerramo dice: esto es todo, amigos. Juani dice: madre mía, lo que estáis haciendo con el baloncesto, con nuestro baloncesto. Bueno, se acabó la venta de humo y decir que el objetivo es regresar a Euroliga. Unicaja dejará de competir con los mejores clubes de Europa, dice Francisco. Bueno, y hay un montón más de mensajes, hombre, todos ellos muy negativos en torno a la decisión adoptada por el equipo verde, Emilio.
Así respira, así está sintiendo a día de hoy la afición de Unicaja de Málaga. También es cierto que a día de hoy explicación de por qué se toma esa decisión no hay ninguna. Oficialmente, ninguna. Ahora te voy a dar yo una serie de argumentos, que es lo que se va contando y lo que se va hablando. Pero insisto, creo que van tarde y ya deberían de haber convocado una rueda de prensa con el nuevo presidente, que es Sergio Corral.
Interino.
Interino, pero no deja de ser presidente, ¿no? Sí, sí. Por fin hay un presidente en el club después de casi 3 meses. La pregunta que estamos preguntando es: ¿qué te parece que Unicaja finalmente abrace la FIBA y aparque la Eurocup? Pues opina, debate, está a tiempo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, Javi, venga, vamos a comer un poquito, sí, vamos sí. A salir un poquito de este
entuerto,
que vienen curvas, correcto.
Pues lo mejor es que te cojan las curvas con el estómago lleno. ¿Y cómo puede ser? Pues yendo al asador Iñaki, al restaurante Iñaki, a la despensa de Iñaki.com, porque lo han vuelto a hacer. Ya no solo podrás disfrutar de sus platos en el restaurante, sino que preparan sus productos como, por ejemplo, te dan paletilla de cordero, cochinillo, chivo al horno de Pereruela o el pulpo con escabeche a la barbacoa.
Tú eres muy de chivo al horno de Pereruela, Javi.
Sí, 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 el chivo es tremendo, pero estoy más de pulpo, Emilio. Así que con un código QR ellos te mandan un enlace, un vídeo donde te explican cómo terminar de hacerlo, porque además te lo empaquetan sin conservantes, los envases están al vacío y lo puedes utilizar varios días en el frigorífico. Así que asador Iñaki.
Javi, no mientas, tú eres como yo, si te lo ponen delante, le metes mano a lo que haga falta. Y más con las viandas, que hay
ahí, por favor.
En Asador Iñaki.
Regado con un buen vino, sí, sí.
Sí, señor, sí, señor. 3:14 de la tarde. Empezamos hoy con la última hora del baloncesto, con la última hora del Unicaja de Málaga, con noticias de calado, con noticias muy, muy importantes. Y es el primer consejo de administración que celebra este nuevo grupo de personas del club y no han podido tener un estreno más movido con decisiones de calado, decisiones importantes para el presente y para el futuro del Unicaja de Málaga. Este medio, la cadena COPE, a las 11:10 te avanzaba pues lo que finalmente acabó de confirmar el propio Unicaja en un comunicado oficial a las 11:48, que el equipo malagueño se inscribía en la FIBA Champions y no lo iba a hacer en la EuroCup, que venía siendo lo habitual en los últimos 20 años. La EuroCup ha sido la segunda competición continental auspiciada por la Euroliga y Unicaja durante estos últimos 20 años, pues ya saben, ha estado más tiempo en la Euroliga que en la propia EuroCup. En ese comunicado, un comunicado que tiene 5 líneas, insisto, solo 5 líneas, se viene a decir, hoy viernes 11 de junio, se ha decidido por unanimidad el Consejo de Administración del Club Baloncesto Málaga Sociedad Anónima Deportiva que don Sergio Corral Delgado sea elegido como presidente interino y de don Juan Medina Serramitjana como secretario no consejero del Consejo. Primera tres líneas del comunicado. Las dos últimas líneas del comunicado dice lo siguiente. Asimismo, y una vez analizada la actual situación, atendiendo a criterios económicos, estratégicos y deportivos, el Consejo de Administración del Club Baloncesto Málaga ha decidido por unanimidad su participación en la Basketball Champions League para las próximas 3 temporadas. Y digo yo que hoy Unicaja ha confirmado lo que era un secreto a voces y por lo que hemos visto en las últimas temporadas. No hay que ser ningún lumbreras para saber esto. El club malagueño, con esta decisión de jugar la FIBA Champions, constata que estos días de vino y rosas, ¿no?, que hemos vivido en la élite del baloncesto europeo, ya queda demasiado lejos. Estos últimos años se ha resistido a abandonar el camino. Hemos escuchado discursos fríos, sin sentimiento, y que lamentablemente no casaban con la realidad. Huidas hacia adelante, vendidas de humo. Y a partir de ahora habrá que aceptar que esto ya no es lo que era, pero evidentemente no hay que conformarse. No hemos cansado en los últimos años de oír que Unicaja peleaba por entrar en la Euroliga, ¿verdad? Quedar entre los 4 primeros era el objetivo prioritario, llegar lo más lejos en la Copa del Rey y bla, 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 bla. Muchas palabras y pocos hechos. De hecho, precisamente esos hechos refrendaban que la diferencia entre lo que se contaba y lo que sucedía eran abismales. Ahora Unicaja toma una decisión ciertamente impopular. Se baja del barco de la Euroliga, no hay dinero, se dice, para soportar esa estructura y el rédito que se percibe es menor de lo que se invierte. Esa es la realidad pura y dura. Desde el club se argumenta que ganar la Eurocup supone al club ganar 100.000 euros limpios, descuéntele en viajes y demás, 100.000 euros limpios, mientras que auspiciarse a la FIBA te dejaría 1.000.000 de euros limpios. Es decir, que la diferencia económica es considerable. A nadie se le escapa que el presupuesto de Unicaja está bajando cada año, que a la fundación cada vez le cuesta más tomar decisión de aportar dinero y que ahora mismo la realidad que tenemos en nuestro baloncesto es que equipos como Madrid, Barcelona o Baskonia no viven de los ingresos que genera el baloncesto, sino de los ingresos que generan sus clubes de fútbol, ¿verdad? Las secciones de fútbol. Las secciones de baloncesto por sí mismas son secciones deficitarias. Y parece ser que en la fundación pues no se quiere seguir aportando a una sección que sea deficitaria. Valencia vive de los euros, ya saben, de Juan Ross, de Mercadona, su mecena, hace y deshace con su dinero lo que viene en gana, y lo mismo ocurre con otros equipos, ¿no?, del concierto europeo, Milán, Armani, Fenerbahce, Panathinaikos, Olympiacos o el propio CSKA de Moscú. Claro, una vez que tenemos este panorama en el baloncesto continental, la pregunta que nos hacemos todos es ¿y por qué no Unicaja? ¿Por qué no Unicaja, que es uno de los bancos y la fundación más potente que tenemos en España, apuesta por subir su inversión y apuesta por el club de baloncesto como hacía antaño? Recordamos que Unicaja ha llegado a tener 14, 18 millones de euros de presupuesto. A mí, sinceramente, se me escapan los líos, los vericuetos que hay de fusiones, de absorciones, de distintos consejos de administración, pero está claro que cada vez es más difícil que desde la entidad, con personas que llegan desde distintos ámbitos, de distintas partes de España, de distintas entidades, se crea que el baloncesto deba ser una seña de identidad. Creo que a nadie se nos escapa esta realidad que es palmatoria, ¿no? Esta decisión, evidentemente, es muy dolorosa, supone un guantazo con la mano abierta de realidad para todos los que amamos el baloncesto y a todos los que amamos Unicaja en particular. Porque a nadie se nos va a olvidar nunca que durante estos últimos 20 años los mejores equipos de Europa se han paseado por el Carpena. Y absolutamente todos han palmado y han hincado la rodilla aquí, en el Martín Carpena, en Málaga. Recuerdo que Unicaja en Euroliga estuvo 3 años sin perder como local aquí en el Martín Carpena. Evidentemente queda ya muy lejos esa Final Four de 2007, donde 2.500 malagueños vivimos in situ el gran éxito, ¿no?, que era para Unicaja codearse con la élite del baloncesto continental y quedar tercero. Yo sinceramente no sé lo que va a ocurrir en el futuro y no sé si volveremos a ver a Unicaja rodeado de esa élite. Pero hoy, evidentemente, es un día muy, muy, muy triste. No me cabe la menor duda que es una decisión, seguro que meditada, una decisión razonada y que a buen seguro es lo mejor para la entidad. No me cabe la menor duda. Pero ver en nuestras narices cómo Unicaja es una sombra de lo que fue, evidentemente es un día muy, muy doloroso. A partir de ahora espero que el nuevo presidente, Sergio Corral, salga, dé la cara, explique los motivos de esta decisión, explique el nuevo proyecto del club, lo llevamos esperando desde hace años, ponga la realidad encima de la mesa, diga lo que hay, sin cortapisas, sin trampas, sin cartón, esto es lo que hay y por este camino vamos, porque estoy convencido que con la verdad, el trabajo, la ilusión y dejándose el alma en ello, el alma, algo de lo que este club lamentablemente ha carecido en los últimos tiempos, estoy convencido que a buen seguro se vuelve a ilusionar a la marea verde, a la que se tiene ninguneada, apartada y sobre todo descorazonada. Hoy creo que es un buen momento para hacerlo. Quizás mañana sea demasiado tarde para explicar este mensaje. Y a día de hoy seguimos sin tener convocatoria por parte del club de saber los motivos de esta decisión y de conocer de primera mano las valoraciones del nuevo presidente de la entidad, insisto que es Sergio Corral Delgado. Y ojalá, insisto, con poquito se pueda volver a ilusionar a la afición de Unicaja. Hoy es un día, la verdad, es que muy triste e insisto, seguro que se toma esta decisión con los mejores parámetros, los mejores baremos y la mejor decisión para el club. Pero por favor, salgan, den la cara y explíquenlo de manera razonada. 3:21 de la tarde. Hay que pasar página, hay que mirar para adelante. Mirar adelante supone centrarnos en la FIBA Champions League. ¿Qué vamos a encontrarnos en la FIBA Champions League? Un torneo de 32 equipos, equipos como AEK Atenas, Fortitudo de Bolonia, Galatasaray, Tofas Bursa, los españoles de las últimas temporadas, Burgos, que ha ganado 2 competiciones, Zaragoza, el Tenerife, que también ganó en su día esta competición. Pero el que se maneja mejor en todo esto y que la lleva siguiendo durante todos estos últimos años es nuestro querido Adolfo Romero, que ya lo tengo al otro lado del hilo telefónico. 3:22. Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, tu opinión. ¿Qué te parece este paso dado por Unicaja de dejar el espectro Euroliga y jugar la FIBA Champions?
Pues extraño, la verdad, porque el paso que se había dado en estos últimos años por parte de otros clubes había sido el contrario. Ejemplo, el del Mónaco, que lo hemos visto y se ha ganado el derecho a jugar la Euroliga el año que viene precisamente con ese cambio, ¿no? Aquellos clubes que han querido crecer deportivamente han estado bajo el paraguas de lo que es la Eurocup o la Euroliga, ¿no? De ese bot que forma la Euroliga con las 2 competiciones. Nosotros tomamos el camino inverso, de repente decidimos que es buena idea alinearse con FIBA, una competición que tiene su parte positiva, sobre todo en el plano económico, pero que desde luego a mí se me antoja un nuevo paso atrás del club y el sobre todo aceptar que ya no somos un club de Euroliga. No,
está claro, la decisión es esa y también muchos años, mucho tiempo atrás nos hemos quejado de que el club no estaba vendiendo claro el mensaje que estaba viendo por encima de sus posibilidades y su historia. Está claro que esto es una bajada a la realidad y la realidad de Unicaja a día de hoy es esta. Ahora lo vamos a debatir también con Anicela Bodrama y con Juan Carlos Bonilla. Lo que te vengo a preguntar, Adolfo, es ¿qué se va a encontrar Unicaja en la FIBA Champions? ¿Qué nivel hay en esa FIBA Champions? ¿Se decrece mucho el nivel con respecto a Eurocup? ¿O la clase media de FIBA es idéntica a la clase media de Eurocup?
La clase media baja quizás está en el mismo peldaño que esos clubes pequeños. Hay una mezcolanza, te puedes encontrar equipos que practican un buen baloncesto y que terminan siendo muy difíciles de ganar. Para mí el ejemplo siempre va a ser el Nymburk en República Checa, con unos grupos muy bien formados, sabiendo a lo que juegan, con una cancha muy difícil de batir y bueno, ellos han han estado obteniendo buenos resultados gracias a eso. Pero después es cierto que creo que la clase alta de la competición sí que decae. Que ya no vamos a tener pues ni a Lokomotiv Kuba, ni a Mónaco, ni a Unix Kazán, no vamos a enfrentarnos a Valencia Basket. Equipos que al final son clubes Euroliga, ¿no? Que, o al menos que tienen una estructura de club de Euroliga y eso sí que desaparece. No es una competición sencilla y creo que hay un cierto desprecio porque, bueno, lo han estado ganando clubes que parecía que estaban por detrás de Unicaja, ¿no? Pero un Tenerife que este año ha estado intratable en ACB no ha sido capaz de volver a ganar el título y solo un Burgos, que a nosotros nos ha pintado la cara sin muchos problemas esta temporada, ha sido capaz de revalidar títulos y, bueno, creo que todo el mundo envidia a día de hoy el proyecto que tiene Burgos. No sé si la idea del club es la de poner el foco en estos equipos. Yo siempre creo que tendría que haber sido al revés, ¿no? Que ellos pusieran el foco en nosotros, pero bueno, al final la decisión que se ha tomado ha sido esta. La competición no hay que menospreciarla, ni mucho menos. Pues vamos a encontrar a clásicos del baloncesto europeo. La ECA de Atenas ha estado participando estas últimas temporadas y desde luego que es un equipo muy, 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 muy competitivo. Estrasburgo, que ha formado siempre buenos equipos. Dijon, que es uno de los equipos revelaciones en Francia y que practican también un baloncesto muy interesante. Hay alternativas, hay nivel en la competición, pero sí que es cierto, bueno, que nos vamos a encontrar contra clubes de ligas menores, ¿no? Que quizás nos hayamos desacostumbrado a jugar contra algún equipo, pues de Dinamarca, de Finlandia, equipos belgas que habían desaparecido de las competiciones europeas, bueno, habían desaparecido de esa competición, de ese mundo Euroliga, porque están jugando la Champions de la FIBA. Desde luego, así de primera, quizás no sea lo más apetecible cuando se vea el primer grupo, pues la gente chirriará un poco, pero el camino de la competición es largo y duro. Y ahí es donde de verdad se ven cosas interesantes.
Adolfo, ahora vamos a explicar si te parece un poco el sistema de competición, pero otra duda que hay en la calle. Siempre hemos dicho, joder, cuando jugamos Eurocup, acceder a un mercado de jugadores apetecibles, como que nos desprecian, ¿no? Como que no somos opciones factibles, porque incluso ganando menos dinero prefieren jugar en el espectro de la máxima competición, de la Euroliga. ¿Esto va a suponer que Unicaja tenga el mercado mucho más cerrado que si hubiera escogido la Eurocup?
Bueno, no mucho más cerrado. Hemos visto a jugadores como Shermadini jugar un equipo de FIBA, vemos a Kravitz en Burgos, han sido capaces de traer a Renfro, que venía de un equipo de Euroliga, ¿no? O sea, es que al final el mercado es el que es. No creo que haya una diferencia muy notable en cuanto al mercado de Euroliga y de Eurocup en los equipos importantes. Y, hombre, nosotros tenemos que ser un equipo importante en esa competición. Así que en ese sentido no creo que vayamos a sufrir tanto ese cambio, ¿no? Lo que sí nos podemos olvidar es de contar con esos jugadores que son descartes de clubes de Euroliga y que quieren volver y, bueno, y a mí sobre todo me preocupa en la perspectiva de algunos jugadores de la plantilla. Pues tú le has vendido a Jaime o le has vendido a Darío, que vienen aquí a jugar para ganar la Eurocup y competir en Euroliga. Yo no sé qué cuento les van a contar ahora, Emilio. Ya. Pero desde luego...
Bueno, tiene que contar la realidad, que el club pues económicamente no está ahora mismo en ese espectro y que es más rentable jugar la FIBA, porque la FIBA, que es uno de los temas que se ha manejado en ese consejo de administración de Unicaja, reparte más dividendos que Eurocup, ¿no?
Sí, económicamente es una competición más rentable.
Y menos partidos, ¿no? Tengo entendido.
Sí, a priori son menos partidos, va dependiendo un poco de cómo llegues al final de la competición. Y lo que sí, han estado cambiando durante mucho tiempo el sistema de competición, intentando encontrar pues algo, ¿no?, que les diera esa emoción. Lo han encontrado con esa final a 8, que ha ido muy bien. Justo antes tienen un top 16 que es muy similar al antiguo de la Euroliga. Bueno, dentro de eso han encontrado una vía de competición que parece que resulta interesante, ¿no? Al menos es lo que ellos buscaban. Desde luego el calendario se aligera un poco más. Y más descanso, se respetan muy bien las ventanas FIBA, Todo eso influye, desde luego, pero verlo solo desde el punto de vista económico me parece un poco triste para lo que ha sido el club, sobre todo porque creo que, igual que sí, que podemos pensar que la FIBA puede dar más dividendos, en su momento teníamos que pensar que ganar la Eurocup y llegar a la Euroliga también iba a ser más positivo económicamente.
Sí, pero también, también bueno, por lo que es el argumento que se da, también te iba a costar económicamente más dinero, ¿no? Y no tenías esos réditos. Bueno, pero eso lo vamos a debatir. Lo vamos a debatir ahora. Yo quería conocer contigo, Adolfo, es lo que se ha encontrado Unicaja en esa competición y sobre todo también ese miedo que hay en la calle, ¿no? Si no estamos en Euroliga, acceder a ese mercado de jugadores va a ser más complicado y tú lo has explicado a la perfección. Adolfo, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, Adolfo Romero, por abrirnos un poquito ahí los ojos con el tema de esta competición de la FIBA Champions que va a jugar el Unicaja de Málaga a partir del próximo mes de septiembre. Comité de expertos también que hemos reunido a esta hora de la tarde, ya está de vuelta desde Costa de Marfil, nuestro querido Anicel Labodrama. Anicel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, muy buenas tardes. Aquí estamos, muy bien. Aquí bien, ¿no? Disfrutando de otro grado de calor.
Sí, señor. Y ya aquí de nuevo en tierras ibéricas. También está por aquí don Juan Carlos Bonilla. Ya aquí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Anicel, me alegro escucharte.
Es un placer estar aquí.
Bueno, lo venimos contando. Lo primero, Anicel, tú siempre has sido defensor de esta decisión de la FIBA, que no era ninguna competición menor, que no se debía ningunear esta competición. Me imagino que para ti no ha supuesto ninguna sorpresa que Unicaja juegue esta competición de FIBA, ¿no?
No, para mí era una sorpresa que nos estuviéramos aferrando a pertenecer a la Euroliga estando en la Eurocup con esa ilusión o ese sueño de estar en Euroliga, ¿no? Yo creo que es un tema más de un complejo asociado a la historia, que yo creo que es una muy buena historia del Club Baloncesto Málaga, ¿vale? Aquí en Málaga, pero jugar en una competición que primero favorece las ligas nacionales y luego existe a nivel operativo dentro de unos números, unos parámetros, ahora que hablamos con alguien de la banca como Jackie, pues uno puede gastar lo que puede ingresar, porque si no, seremos como muchas empresas nuestras que es deficitaria, ¿no? Como lo que es la Liga ACB, en muchos de los clubes, luchando, compitiendo contra dos portaaviones que su presupuesto no se adapta a lo que es la realidad de lo que se puede producir o generar en el mercado. No podemos, aquí en Málaga, más o menos, pero en Manresa, en Burgos, en Tenerife, competir contra clubes que están a niveles de poder gastarse hasta 30, entre 25 y 30 millones de euros al año. Eso no es realista. Entonces, para mí, desde siempre, es lo lógico y es lo realista y lo responsable competir donde tú puedes. Yo salgo a comprar un coche, me encantan los Ferraris, los Maserati, los Rolls Royce y tal, pero yo voy a buscar el coche que me corresponde a mi presupuesto y ojalá se adapte a lo que yo me pueda gastar o lo que yo necesite para mis piernas y para la carga en el maletero para mi familia, ¿no? Pero jugar en la FIBA Basketball Champions League es lo que se debe. Nunca hay que menospreciar lo que está a tu alcance.
Ya que como ves esta decisión, evidentemente se toma con la mejor intención, me imagino, por parte del club. A mí se ha explicado perfectamente quizás la realidad. Y no debo ser yo, ni ninguno medio de comunicación, la que explique los motivos que ha llevado a esta decisión. Yo, por lo que sé, los números son claros y son crudos. A Unicaja, si ganara la Eurocup, más allá de jugar la Euroliga, que es el premio mayor, le supondría 100.000 euros de dinero, es decir, 100.000 euros limpios, quitando viajes y demás. Ganar la FIBA Champions le supondría 1 millón de euros limpios. Esa es la de realidad pura y dura y palmatoria. Pero no deja de ser un guantazo con las dos manos ya aquí ver que Unicaja, pues evidentemente está muy, muy lejos de la historia que hemos vivido en los últimos años de competir con Panathinaikos, con CSKA, con Fenerbahce, a equipos que no hace mucho pasaban por el Carpena y Unicaja incluso era capaz de ganarle, ¿no?
Está claro que lo que es la evolución del club ha ido de una manera que lo que es la versión oficial se nos ha maquillado con el mismo discurso cuando se gana la liga con Sergio Cariolo y al año siguiente se va a la Final Four de Atenas, que cuando el equipo se queda fuera de playoff y el éxito mayor de Luis Casimiro, quedar noveno con Alberto Díaz, que no jugaba ni en el Clínica Rico. Bueno, ¿qué ocurre? Que si como ahora se supone que va a haber una revolución en el club, que va a haber un redimensionamiento, que va a haber cambios y demás, los cambios hasta ahora vienen cifrados de que viene un presidente, sea interino o no lo sea, sin conocimiento de baloncesto, y donde en el tema de director deportivo se va a apostar por alguien conocido, que conoce perfectamente los entresijos del club y que ya ha dado muestras claras de coger y de saber manejar el mercado, que es Juanma Rodríguez. Me quedo con una frase de José Luis Torres ayer en la tertulia, cuando decía que me parece muy bien, vámonos a la FIBA Champions, pero que me lo expliquen. Que me lo expliquen, porque si el tema es solo por dinero, ya no me voy a meter en la lucubración que ya empieza a correr por las redes, que si Unicaja puede cobrar un fijo, como en su día dicen que cobró Galatasaray. Ya no me meto. Eso también para esas almas cándidas del campeón de Chipre o del segundo de Letonia que venga a jugar, habrá que explicarle que a Unicaja le paga más o menos lo que vale la plantilla nacional, ¿no? Solamente por ir a jugar, ¿no? Entonces, para mí, el dinero justifica muchísimas cosas, pero esto requiere previamente una exposición de una hoja de ruta, de una declaración de intenciones seria de este Club Baloncesto Málaga en la versión después de el maremoto. Yo no soy amigo de dar un paso atrás para coger impulso, pero todo lo que sea explicable se hace mucho más comprensible. Desde luego, lo que no me va a parecer bien si se llega es la posibilidad de estar con el oscurantismo habitual y con una política de comunicación como la desarrollada hasta ahora, porque al final damos esperpentos como ese Joan Plaza cabreado haciendo causa del unicajismo porque han dejado al club de la Euroliga y resulta que no habla nadie del club. ¿Entiendes? Para mí, para el prestigio, para la historia y sobre todo para la trayectoria que este club nos ha vendido que quería llevar, es una mala noticia, pero espero que desde dentro, que son los que han tomado esta decisión, me la expliquen, que soy totalmente receptivo y dialogante. O sea, no lo voy claro, ¿eh?
Eso es lo que echamos en falta y lo que echamos de menos. Por eso decía yo hoy en mi intervención inicial a las 3 y cuarto de la tarde que ya van tarde a la hora de explicarlo, ¿no? Que hoy es un buen momento para explicar por qué se da este cambio y explicarlo con, insisto, yo creo que la afición de Unicaja, si se le explican las cosas bien y al que le gusta el baloncesto es que le gusta el baloncesto, está más claro que el agua, va a ir al Martín Carpena y va a seguir apoyando a su equipo, pero que no se limiten a tres líneas explicando una decisión de tanto calado, ¿verdad?, para la entidad. Y lo que no deja de ser macabro en toda esta decisión, lo que no deja de ser macabro, que hoy se comunique que Jordi Bertomeu deja de ser presidente de la Euroliga. De verdad, créanme que hay veces que sucede la noticia y parece que los astros se han alineado, porque es todo esto francamente macabro, conspiranoico y demás. Y yo, sinceramente, insisto, ya habrá tiempo de hacer más valoraciones y demás. Yo lo que quiero, sobre todo, es que se explique este proyecto cuanto antes y que la realidad del club se diga con valentía. Igual que hace 4 años, cuando nos pegaron la patada y nos dejaron de lado y nadie en el club salió a decir, y solo Joan Plaza, que nos dejan fuera de la Euroliga y demás historias. Quizá ese día fuera el día que se tuvo que ser valiente y decir, señores, ahí os quedáis, a Unicaja y a su escudo, a su afición, no la pisoteáis. Y hoy quizás a lo mejor es demasiado tarde para tomar esa decisión, si es simplemente por un puro aspecto económico, que evidentemente a día de hoy es muy importante, y tener esos ingresos es lo más importante. Pero creo que para los aficionados, no sé si me he explicado bien, para los aficionados creo que hubiese sido más entendible en aquel año que nos echaron con mayúsculas de la Euroliga, hubiéramos dicho, señores, ahí os quedáis, os importan los puñeteros dinero, quédese usted con el Madrid, con el Barça y con el Baskonia, que a mí no me vuelves a ver y a mí no me vuelves a despreciar. Creo que hubiese sido, no sé si lo veis igual, más entendible en ese momento esa decisión que quizás ahora. En lo deportivo me refiero, ¿eh? Y en cuanto al calado de la afición.
Hombre, ten en cuenta que hay un componente que me hace gracia cada vez que oigo un dirigente importante es el orgullo. La gente va a estar orgullosa, tal, demás. Por desgracia, mira, por desgracia, la afición del baloncesto, no somos los fieles malaguistas que en un día aparecen 2.000 tíos saliendo de las catacumbas, porque el Málaga que tiene entre su grande éxito último querer seguir con un cedido de la Extremadura, que allá donde está la Extremadura disputándole la Champions a Bayern Múnich y a Liverpool, entre comillas, ¿no? Pues mira, pues la afición del baloncesto no es así. Pero me hace gracia porque citan los dirigentes de el mismo libro de estilo de el orgullo tal y cual. Oye, es que el orgullo es cuando la Euroliga te hace lo que hizo en su momento, pegar un zapatazo. O el orgullo también hubiera sido decir, mira, el presupuesto del club no es el de años anteriores, pero nuestro sitio es la Euroliga y vamos a trabajar y para eso se está en la Eurocup. O vamos a ser pragmáticos y dejar claro que durante X tiempo, teniendo en cuenta que el respaldo va a seguir ahí, nadie se va a quedar por el camino y se va a abandonar a nadie de la causa, pues hay que hacer esto para que el club que venga sea mucho mejor que el que hemos visto en los últimos 9-10 años. Llevamos demasiado tiempo con el oasis ese del Eurocup del 17, viviendo de términos pasados, sobre todo porque eso de ver a Bernardo Rodríguez sin barba y verlo ahora con canas en ella, pues me da cosa.
Totalmente. Pues, señor, dice, ¿quiere aportar algo más?
No, yo creo que hay que ser. Cuando menciona Jackie el tema orgullo, es decir, el orgullo tiene que ir vinculado a una realidad. Yo puedo estar muy orgulloso de que queramos competir deportivamente o en cuanto a ambición en la cancha o en la gestión, en la estructura de un club, de mi entidad. Yo quiero querer competir pues conociendo de qué recursos dispongo para poder competir, ¿vale? Porque si no tengo estos recursos, el orgullo me lleva a pensar que yo puedo levantar de mañana, juntarnos tú y yo, Jackie, buscamos a Javi Bautista, que es tirador, y traemos a Adolfo, que es un buen reboteador, y decimos, vamos a ir a ganar. Llamamos un Burofax a Pablo Lasso, que queremos jugar contra ellos, o con los Brooklyn Nets de Steve Nash para ir y ganarles. Yo, orgullo, es sabiendo de qué recursos dispongo, lo que yo puedo generar en mi mercado y luego poder competir. Esto es la realidad. Y luego no se puede saltar etapas si no se comenta o se comparte con el aficionado, teniendo en cuenta que la discreción está muy bien. Discreción no es oscurantismo. Es bueno ser discreto para gestionar bien con serenidad, pero siempre explicando a tu público, tu socio principal, tus aficionados, tus abonados, que mira, si queremos ser ambiciosos, vamos a aumentar el abono, vamos a aumentar lo que es la cuota para poder participar en este proyecto y que todo el mundo se ponga de acuerdo para luego ser ambicioso con 5 o 6 millones de presupuesto, como lo han tenido varios clubes de la ACB, y luego pretendemos competir con otros clubes que van a generar mucho más. Pero evidentemente hay clubes que disponen de menos presupuesto y que están clasificados mucho más arriba y están en playoffs, pues más arriba que otros clubes.
Sí, la prioridad que se está poniendo en Unicaja a día de hoy es sobre todo también el foco en la ACB, quedar lo más alto posible en la ACB. Os mando un fuerte abrazo a los dos, como siempre ha sido un placer. Anicel La Bodrama, Juan Carlos Bonilla.
Un fuerte abrazo, Emilio,
Jackie, hasta luego. Gracias, hasta luego. Pues esa es la realidad y como tal, aquí te la hemos contado en la cadena COPE. Unicaja, la próxima temporada jugará la FIBA Champions. Ahora esperamos las explicaciones del nuevo presidente, de Sergio Corral. 3:44 de la tarde, alto en el camino y seguimos.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente a Restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:45, enseguida vamos a ir también el foco informativo de un equipo malagueño que quiere hacer historia, pero antes es la hora de los amigos de Credi Alpes.
Sí, dice bien Emilio, Credi Alpes, apúntate a este detalle que te quiero contar. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues ya lo sabes, Credi Alpes. Hay 3 días para concertar una cita y gratuitamente te hace un estudio en menos de 15 días para buscarte solución a ese problema económico. Hay un teléfono, 900-234-235. Hay una oficina en calle Héroe de Sotón, número 23. Y hay una página web, credialpes.es. Ya lo sabes, Credi Alpes, tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí están los amigos, Emilio, de Credi Alpes.
Sí, señor. Este fin de semana hay dos focos informativos importantes. Uno, el domingo, donde el Málaga Juvenil va a jugar el partido día de los cuartos de final de la Copa de Campeones ante el Atleti de Bilbao. Y el más inmediato es el que va a tener lugar mañana a las 4 de la tarde en Elche. Juega el Atlético Torcal Fútbol Sala por hacer historia y ser el primer equipo malagueño que juega en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y si no han partido, ya están a punto de hacerlo hacia Elche, la expedición del Atlético Torcal, y con ella está su presidente, Víctor Escañuela. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, ¿ya en camino, ya en ruta o a puntito?
A punto, esperando para montarnos en el autobús.
Qué bien. Bueno, mañana a por todas, a hacer historia, ¿no?
A por todas, con mucha ilusión, con muchas ganas y a darlo todo.
Bueno, estáis a un partido, es así de frío de decirlo, a un partido de hacer historia, ¿no?
Correcto. A 40 minutos de nuestro sueño, de cumplirlo por primera vez. Otras veces hemos estado cerca de jugar a la fase de ascenso, pero esta vez es la primera vez que la vamos a jugar y súper ilusionado. Y locos ya porque llega mañana a las 4 de la tarde.
Totalmente. Bueno, ¿cómo es el rival? ¿Cómo es Colmenarejo? ¿Se puede? ¿Son muy superiores? ¿Sois vosotras muy superiores? ¿Va a ser una cosa muy igualada? Haznos el scouting, Víctor.
Bueno, va a ser un partido muy igualado, como todos los partidos de este año, sobre todo los de la segunda fase. Y un rival fuerte, un rival que juega mucho con el pivo, un juego muy centrado a jugar con su pivo. Y nada, daremos lo máximo, haremos nuestro juego como en todos los partidos y seguro que tendremos nuestra oportunidad y será un partido muy reñido, seguro. No va a ser fácil ni para nosotros ni para ella, seguro.
Seguro que sí. Bueno, pues Víctor, yo lo que te quiero mandar es un fuerte abrazo, transmíteselo a todo el equipo, a todo el club. Vamos a estar muy pendientes de vosotros, vamos a estar pendientes de YouTube, porque el partido se puede ver a través de los canales de YouTube. Que tengáis buen viaje, que mañana buena parte de la Málaga Deportiva va a estar con vosotros. Víctor, un fuerte abrazo, estamos en contacto. Muchísima suerte y mucho ánimo.
Muchas gracias, Emilio. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Pues ahí está Atlético Torcal, que puede hacer historia en el día de mañana y conseguir nada más y nada menos que ese ascenso de categoría. Y Javi, en el Málaga Club de Fútbol, bueno, ya ha sido un día de recogida de medallas de oro de la provincia, ¿eh?
Ayer le dieron la medalla de oro de la provincia y estuvo, por ejemplo, bueno, pues la cúpula, ¿no?, del Málaga. Estuvo Manolo Gaspar, Duda, José María Muñoz, estuvo Escasi, que la recogió, Escasi, el capitán del equipo, el malagueño de la tierra, del paleño. Y bueno, trabajando, ahí hay ofrecimientos importantes, ya no solo en la portería, sino en defensa, en el mediocampo, la delantera. Estoico, es muy complicado que venga al Málaga porque pide traspaso el Mallorca en su último año. Rasmani también, prácticamente una posibilidad remota a día de hoy que vaya a venir al Málaga. Y fíjate lo que era antes. Apenas tenía ofrecimientos Manolo Gaspar el año pasado y este año quieren venir jugadores que por contrato y por en monumentos es imposible que el Málaga pueda acceder, pero los jugadores quieren venir al Málaga. Así que yo creo que se presenta unas dos próximas semanas vitales para ir cerrando ya el armazón. Cristian, Jozabet, a ver qué pasa en la portería. En fin, yo creo que hay noticias importantes para que el malagueño y el malaguista sean optimistas.
Y bueno, hoy es viernes, vamos con retraso, sí. Tenemos que abrir nuestro espacio de medicina deportiva, que ya va tocando.
Sí, sí.
Claro que sí, ¿eh? Y lo hacemos con el doctor Vicente de la Varga, hay muchas cosas de las que contar, lo puedes visitar en Cande. Vicente, doctor, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya sabes, para eso, como siempre, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inaco, en el Centro Acuático de Málaga. Y al frente del equipo médico se encuentra, como siempre, el doctor Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, yo mejor que nuestros próximos invitados, los que van a ir pasando en los próximos minutos por aquí, por la antena de la cadena COPE en Málaga. Hoy vamos a hablar de nuevo de rodillas y vamos a hablar de una de las mejores deportistas que tenemos en España, que lamentablemente pues ha tenido que decir adiós, ¿no?, a esa carrera por estar en los Juegos Olímpicos y revalidar esa medalla de oro, ¿no?, que tanta ilusión nos hizo de esas Olimpiadas de Río de 2016. Nos estamos refiriendo a Carolina Marín, que el pasado viernes fue intervenida quirúrgicamente de una rotura del ligamento cruzado anterior y de los dos meniscos de la rodilla izquierda. Y recordamos que esta misma jugadora tuvo una lesión similar, una rotura del ligamento cruzado anterior, pero de la rodilla derecha. Nunca mejor dicho, Vicente, que vaya mala pata,
Vaya mala pata, aunque era algo previsible. La rotura de los ligamentos cruzados es relativamente más frecuente en mujeres que en hombres. Hasta 6-1, o sea que es bastante más frecuente. La práctica deportiva a un nivel profesional es más frecuente en mujeres, en hombres, por eso el número total es mayor. Pero si fuera al revés, habría muchísimas lesiones del cruzado. O sea, en el mundo del fútbol femenino es muy frecuente la rotura del cruzado anterior, porque ellas anatómicamente y fisiológicamente tienen una cierta predisposición a esa rotura. Y en el caso de Carolina Martín, eso es lo que ha pasado.
Madre mía, o sea que las mujeres, bueno, ya eso creo que me lo explicaste una vez, precisamente por el tema del riesgo sanguíneo y todas estas cosas, y el tema hormonal, estaban predispuestas a eso, ¿no?
Sí, anatómicamente el túnel por el cual discurre el ligamento cruzado anterior es más estrecho y más profundo, con lo cual mecánicamente está sometido a más tensión. Y luego además el tema hormonal hace que sea un ligamento con una mayor distensibilidad, con lo cual es más fácil que se rompa, ya te digo, y es bastante más común. Aquí, al leer la noticia esta mañana o ayer, que decía que ha ido mejor la cirugía de lo que se esperaba, es porque yo pienso que ahí hubo un error de diagnóstico. Es muy, muy raro, casi excepcional, que un deportista, vaya, o cualquier persona, rompa un ligamento y los dos meniscos. Mecánicamente no tiene lógica, ¿no? O sea, habitualmente en la rodilla, cuando uno tiene una lesión, la fuerza entra por un lado y sale por otro. Entra por la parte interna, daña el ligamento anterior, el menisco interno y el cruzado. Y esa es la tríada maligna, la tríada de O'Donoghue. Uh-huh. O sea, que todo tiene un patrón que se cumple. Es muy, muy raro que se rompan los dos meniscos y el cruzado, porque significaría que la fuerza ha ido de lado a lado de la rodilla. Y realmente eso destrozaría muchas más cosas, ¿no? Yo creo que ahí lo que ha tenido una rotura de un menisco, el interno del externo, y el cruzado. Por eso dicen que ha sido mejor de lo que esperaba. Le habrán suturado el menisco, me imagino, y le han arreglado el cruzado. Entonces eso, el cruzado, la ventaja que tiene es que así cuando hemos hablado de rotura del Aquiles, rotura del tendón cuadricipital, ha supuesto un antes y un después en la vida del deportista, nunca han sido lo mismo. Con el cruzado no pasa igual. O sea, curiosamente, tras una lesión de cruzado, los deportistas vuelven a su mejor nivel, incluso lo superan. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos a Xavi Hernández, que tuvo la rotura del cruzado en 2005, y ya ves tú, dos Eurocopas y un Mundial, ¿no? Sí, sí. O sea, claro, o sea, María José Rienda, nuestra esquiadora granadina, que tuvo la rotura del cruzado, una caída tremenda, y luego estuvo en los Juegos Olímpicos siguientes. Entonces, hay muchos, Ricky Rubio, que claro, tuvo una rotura más complicada, y el tío volvió y ahí está como un campeón, ¿no?
Vicente, o sea que... y te pregunto, no sé si es un patrón o no, en muchos casos, no voy a decir el porcentaje ni nada de esto, pero muchos deportistas que se acaban dañando el cruzado de una rodilla, poco tiempo, mucho tiempo después, se dañan la de la otra rodilla. ¿Eso es una causa a efecto, es simplemente casualidad? Pero me llama mucho la atención. Recuerda a Raúl López, al que era jugador de baloncesto, al propio Sergio Asenjo. ¿Tiene algo que ver o no?
Bueno, en principio no, porque además siempre el motivo para romper el cruzado es de dos tipos. Uno es traumático, que es más propio del fútbol, alguien que te da un golpe en la en la pierna, en la pantorrilla por detrás, y te echa la tibia hacia adelante y arranca o rompe el cruzado. Y otro es más propio del baloncesto, que es el salto con la caída a una pierna de una forma poco estable, ¿no? Entonces, eso generalmente, el que salta suele caer siempre en la misma pierna, salvo que sea un salto o una caída incontrolada. Y en el fútbol, hombre, el fútbol todo puede ser porque es un golpe propinado por un contrario que no sabes por dónde va a venir. Pero normalmente no es muy frecuente que rompan. En el caso de Asenjo es que ha roto dos veces el derecho y dos veces el izquierdo. Bueno, pues será un portero que juega mucho con los pies, pero que no es lo habitual. No, si tú lo ves, es relativamente infrecuente las roturas bilaterales, salvo en las mujeres, por lo que hemos estado hablando. Uh-huh. Pero en hombres es casi más frecuente que rompan el mismo dos veces, que no es nada raro, que rompan el contralateral. Y yo creo que es por la pierna dominante, la pierna que uno tiende a meter cuando va a pelear un balón, o sobre todo cuando salta, con la que suele saltar. Todos impulsamos con una misma pierna, que suele ser la contraria al brazo dominante, y suele caer con la misma pierna. Eso es lo habitual.
Bueno, imagino que Carolina Marín ya está, estamos en el mes de junio, hasta enero, febrero, nada, ¿no?
Sí, bueno, la otra vez fueron 8 meses, pues se calcula. O sea, no, lo normal en un cruzado es estar empezando a correr entre el tercer y el cuarto mes para hacer un deporte profesional entre 6 y 8 meses, ¿no? Es curioso porque en el bádminton es un deporte que tiene más riesgo que el tenis, siendo dos deportes de raqueta, ¿no? El tenis son recorridos más largos, sprints más largos. En el bádminton son recorridos muy cortos con mucho cambio de dirección. Está de frente, te das la vuelta y ahí sí es mucho más fácil, claro, que te rompa el cruzado. El cruzado es más de movimientos rápidos, no que de movimientos largos.
Oye, hablando de tenis, ya que lo mencionas, Roger Federer ha abandonado Roland Garros por problemas de rodilla. No sé, ¿llegará este hombre a Wimbledon? ¿Estará para competir o ya es el principio del fin del gran tenista suizo?
Es el principio del fin. O sea, de hecho, el partido anterior fue un partido de 3 horas y media. Que sí, que es tierra, que es un poco amortigua un poco más, pero a Federer se ha operado 2 veces de la misma rodilla, le han tocado el menisco en 3 ocasiones realmente. Una primera y luego el año pasado, después de Australia, le tocaron el menisco 2 veces, con lo cual el ir perdiendo menisco hace que haga una condromalacia, un desgaste progresivo del cartílago que acaba en una artrosis, que es lo que debe tener este hombre, una artrosis incipiente, o sea, son 40 años, ¿no?, lo que tiene, ¿no? Entonces, para partidos más breves en el cual pueda él controlar un poco la historia, porque sea pista rápida, más saque y volea, pelotas menos, más cortas, no tan largas en el tiempo, pues es posible. El problema es que, claro, tú ahora vas perdiendo ranking, vas bajando en posiciones, y claro, ¿hasta qué punto podrá él aguantar y será justo que esté el 30, el 40 del mundo jugando pasos previas o yendo con invitaciones, ¿no? Como ha sido el caso de Andy Murray, ¿no? Claro. O sea, un campeón de ese nivel no se merece ese final. Y yo creo que este hombre es suficientemente inteligente como para saber que más vale retirarse estando arriba que no. Porque claro, él podría dosificarse y decir, bueno, pues yo voy a los 4 Grand Slam Bueno, de hecho, Nadal no está jugando al año normalmente más de 7-8 torneos. O sea, que empiezan ellos mismos a dosificarse, claro, ¿no? Él podría dosificarse, pero el problema es que hace que pierda ranking. Entonces, claro, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces yo me temo que, hombre, este año seguirá, intentará llegar a Wimbledon, porque yo creo que es el final de la historia, pero ha estado un año parado, un año y pico, desde Melbourne del año 20, ¿no? Y ha reaparecido hace escasamente 2 meses, ¿no? Yo, por desgracia, me temo que ya la era de Federer se ha acabado. Claro. Disfrutaremos viéndolo en torneos de exhibición, porque es quizás el tenista con más clase que ha habido, pero ya no lo veremos ahí peleando por el top 3. No, claro. No, me temo que no.
Pero estamos hablando de un tenista, Vicente, que lo ha ganado absolutamente todo, que tiene ya 40 años, cumple en el mes de agosto, ya tiene poquito que demostrar, que juegue cuando le apetezca, si puede bien, y si no, pues a exhibirse, sin lugar a dudas, y que se retire con honores. Señor Vicente de la Varga, que nos encontramos en Calde, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, que ha sido un placer, como siempre.
Como siempre, el placer ha sido mío, Emilio.
Un abrazo muy fuerte. Gracias Vicente. Gracias Vicente de la Varga, nuestro médico de cabecera. Javi, pues si lo de hoy ha sido fuerte, la semana que viene tendremos a ver quién va a ser la empresa que ponga esos 8,6 millones de euros para el Málaga y la decisión judicial de Blue Bay y de Altani. Todo eso probablemente...
Bueno, y el 15. El 15
por eso, la próxima semana. La semana que viene. Javi, que pase buen fin de semana. Lo podemos decir.
Hasta luego.
Te quedas ahora con los informativos de la cadena COPE, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. Cuando era niño.